entras en mi cuerpo como la lluvia entra en mi huerto.
Seguro que si les pregunto cuál es la banda sonora de sus vidas, muchos de ustedes lo tienen claro. Lo cierto y verdad es que en función de las generaciones cambia todo, ¿no? Cambia el estilo, cambian los cantantes. Y vamos a hablar ahora de esa banda sonora de la generación millennial. Ya saben, esa generación del siglo XXI, aquellos que nacieron a finales de los 80, durante los 90, y sobre todo que son la primera generación que ha crecido en consonancia con el mayor desarrollo tecnológico de la historia, es decir, con el acceso a Internet, las redes sociales. ¿Influyó esto mucho en ese consumo de música? Lo vamos a hablar con nuestra millennial, con María González. Hola María, buenas tardes.
Hola Marta, ¿qué tal?
María, yo creo que sí, ¿no? Que el hecho de tener ese acceso rápido a la música, a internet, a listas de reproducción, hace que el mundo millennial, que la generación millennial tenga un acceso mucho mayor y por lo tanto la banda sonora de sus vidas sea quizá más extensa que la del resto de generaciones.
Sí, yo creo que nuestra banda sonora es muy difícil de delimitar porque hemos tenido acceso a toda la música, o sea, prácticamente no ya solo con las plataformas, sino a través de la radio, de nuestras primeras cintas de cassette, los discos de nuestros padres, hemos tenido acceso a por lo menos 6 o 7 décadas de música, que yo creo que somos la primera generación que tenemos tanto donde elegir.
Claro, porque además lo que tú nos adelantabas es muy cierto, ¿no? El hecho de que los padres de esos millennials, pues la música, esos vinilos, esos cassettes, grabar aquellas canciones de la radio, eso, bueno, pues se hacía mucho y vosotros habéis crecido con esa música que vuestros padres os ponían diariamente. Por lo tanto, tenéis acceso a toda esa música, tanto la de antes como la de ahora. Incluso la de antes se valora mucho ahora.
Sí, bueno, por lo menos en mi familia ha sido así. O sea, no se ha despreciado nunca ningún tipo de música, ningún cantante, y todos hemos tenido nuestro favorito, pero hay muchos que compartimos. Y de hecho, si preguntas, no ya a mí, sino a mis primos, que son mucho más pequeños que yo, y le preguntas por sus grupos favoritos o los que más le influyen, os sorprenderíais si os dicen que la ELO, ¿no? La Electric Light Orchestra o así, que es un grupo que estaba en los 70, primeros de los 80, pero en mi familia se ha escuchado mucho. O ABBA, o... son canciones que nunca han dejado de sonar y a las que siempre hemos tenido acceso. Y a lo mejor han llegado y los han conocido siendo más mayores, pero al final les ha enganchado igual que había enganchado antes a sus padres.
Claro. Ahora, hoy en día, las canciones pues se suceden con una velocidad de vértigo, no duran tanto pues ni en las radios ni a la venta, porque bueno, hay tantas, ¿no?, que quizás no hay espacio para todas. Por eso, a lo mejor, en una... pensamiento tranquilo, ¿recuperáis esas canciones del pasado?
Sí, en cierto modo es una pena, porque lo bueno de que haya ahora tanta música también es lo malo, ¿no? Que es más difícil que te identifiques con gente de tu generación a través de una canción, ¿no? Sería muy complicado encontrar ahora una canción que gente de 30 años diga, esa. A lo mejor nos quedamos a finales de los 90 o en el 2000 o yo qué sé, cuando las primeras canciones de Lady Gaga, ¿no?
Sí.
Pero a partir de ahí, o sea, los últimos 10 años o así, tenemos tanto donde acceder que es muy difícil. Uh-huh. En cambio, si preguntas a nuestros padres o incluso a nuestros abuelos, sí que tienen una canción que les marcó, que marcó un verano, que marcó una etapa. Para nosotros es un poco más difícil, pero también es verdad que no tiene por qué ser una canción nueva la que nos marque.
Claro.
Porque de pronto coges y descubres y dices, anda, pues si me gusta Rafael, no, me gusta, ¿sabes?
Claro, claro. Al fin y al cabo, bueno, la década de los 90, que mucha gente considera que es una década especial para la música, vosotros la vivisteis muy jóvenes quizás, pero la vivisteis y a lo mejor precisamente por el hecho de ser tan jóvenes, siempre dicen, ¿no?, los niños son esponjas, pues la habéis interiorizado y a lo mejor sí. Forma parte de esa base musical, ¿no?
Sí, totalmente. Yo era una esponja. A mí me regalaron mi primer Walkman con 6 años y yo creo que ese fue el paso definitivo, ¿no? El decir, puedo escuchar la música que a mí me gusta. Y luego me compré el radiocassette cuando hice la comunión, que me dio un poco de dinero. Y ese verano, el verano del 94, fue para mí, ese sí que fue el descubrimiento total, ¿no? Donde se podía mezclar perfectamente Laura Pausini con La Ruta del Bacalao, ¿sabes? Y hace un año tenía una discusión con mi jefa, que tiene 6 o 7 años más que yo, y decía, no, esa música es de los 90, de cuando yo empezaba a salir y tal. Digo, ya, tú empezabas a salir, pero yo estaba en mi habitación con 8 o 9 años escuchando pues Saturday Night y cosas así, ¿no? Los Venga Boys y tal, que a lo mejor no era música de mi edad, pero era la que sonaba. Y como yo estaba pues eso, empapándome de todo lo que salía, pues ahí la tengo.
Claro.
También fue año de escuchar mucho pues Lucas, ¿sabes?, que le gustaba a mis padres, o... Entonces, pues tengo ahí un batiburrillo.
Sí, sí.
Pero está chulo, no sé. Es sí. Como, bueno, como la intro de esta sección, ¿no? Agapimú.
Ajá.
Pues Agapimú, ¿de qué año es? ¿De 79, 80?
Sí,
o
sí,
así.
Sí, por esa
pero
fecha.
Pero está en mi casa, se ha visto siempre. Y ahora con la versión esta nueva que ha sacado Gente Calor, pues ha vuelto a sonar, ¿no?
Claro,
en
y ahora.
En la casa de mucha gente.
Justo, de eso también quería hablarte, ¿no? De muchas versiones nuevas de canciones antiguas, que, bueno, a lo mejor quizá no tanto en la actualidad, pero sí que es cierto que ha habido una época en la que muchos cantantes se dedicaban a versionar canciones de, pues, de la década de los 80 o de los 90. De esa manera también han podido llegar a vuestra generación para aquellos que no tuvieron acceso a las originales,
sí.
Digamos.
Incluso mucho anteriores, porque hace unas semanas descubrí por pura casualidad una versión de una canción de María Dolores Pradera cantando con Dani Martínez del Canto del Loco, ¿no?
Sí.
Que es así como una mezcla que no te esperas escuchar en la vida, pero eso ya no es solo que hagan versiones de canciones de los 90, sino que también está haciendo canciones de los 50, de los 60. Entonces es bonito que se pueda recuperar la música también que sonaba en la cocina de nuestras abuelas, que se haya podido recuperar gracias a versiones. Que luego sean mejores o peores, ya no lo sabemos. Pero por lo menos ahí están.
Y sobre gustos.
Bueno, y durante el confinamiento se versionó aquí en Murcia el Bolero a Murcia,
uh-huh.
Que también es una canción que yo sí conocía porque soy así de rara, pero había mucha gente de mi edad que ni le sonaba. Y entonces escucharla cantada por artistas murcianos de ahora, pues la verdad es bastante bonito.
Claro que sí. Ahí, en aquella época, en la época de los 80, de los 90, estaba muy definido los estilos, ¿no? Había el estilo rockabilly, estilo quizás un poco más pop. Ahora, en la actualidad, yo creo que no está tan definido, que es un poco, el estilo es un poco más amplio y no está, o sea, los grupos no se adscriben a esos estilos tan definidos. ¿Tú lo ves así?
Hay que ir probando. Yo creo que la mayor muestra que tenemos de eso ahora mismo sería a lo mejor Rosalía, que empezó con un estilo muy, o sea, mucho más definido de lo que tiene ahora. Luego, después de empezar con el flamenco pop y tal, pues ha estado tocando el trap y ha estado tocando. Y yo creo que cualquier día pues la vemos versionando a Frank Sinatra o lo que sea, porque está probando todo lo que hay, todo lo posible.
Es
que
como,
también está bien.
Sí, claro. Es como una otra forma, ¿no?, de supervivencia o incluso de destacar, ¿no?, de el fusionar distintos estilos que, bueno, pues
sí.
Por en el caso de Rosalía, pues mira, le ha funcionado muy bien.
También porque está de acuerdo con la forma en la que se está haciendo música ahora mismo, que hace unos años sacabas un álbum completo con 15, 20 canciones y las 15, 20 iban siguiendo un tema, ¿no? Pero como ahora las canciones se van sacando una a una y por ejemplo, Rosalía ha tardado muchísimo tiempo en completar un álbum, ¿no? Y entonces le da pie a hacer cosas así, a sacar una canción con un estilo, luego dos meses más tarde te saca otra con otro estilo diferente, haciendo colaboraciones con artistas de todo el mundo.
Uh-huh.
Entonces así pues va también abriendo el abanico. En vez de gustarle a una parte de la población, pues le puede gustar a mucha más gente.
Claro, porque es verdad que la forma de producir ahora es muy diferente. Lo que tú nos comentabas, ¿no? Que ahora no se saca un álbum, sino que se van sacando LPs y vamos conociéndolos poco a poco. Pero luego también está la posibilidad que tienen muchos autores, muchos cantautores y muchos artistas de darse a conocer a través de las redes sociales, a través de vídeos de YouTube, que digamos que eso, ahora actúan mucho como plataforma para que los conozca a lo mejor alguna productora decida invertir en ellos. Algo que antes no existía. Quizás esto también hace que haya muchísima más variedad, muchísima más generación de música.
Sí, sobre todo aquí en Murcia, por ejemplo, estamos viviendo eso ahora mismo. Hay cantidad de grupos que no hemos visto nunca. O sea, tanta cantidad de conciertos, tanto más grandes como más pequeños, que podemos, bueno, ahora ya no con el COVID, pero antes que podíamos ir prácticamente todos los fines de semana y actuaba algún grupo de Murcia, ¿no? Es el caso, pues, ayer el concierto que hubo de Viva Suecia,
uh-huh.
o ahora Claim, Laura V. O sea, es que hay muchísimos, hay ojo, hay cantidad de grupos y muchos se han dado a conocer por las redes. Y cuando, la verdad es que cuando asistes a uno de los primeros conciertos así más, con más afluencia de público, y ves que la gente se sabe las canciones, y dices, si no han sacado ningún álbum todavía, pero la gente se la sabe. ¿Por qué? Porque ha circulado, porque al final si la calidad está ahí, la gente responde.
Uh-huh. Bueno, María, la verdad es que el hecho de que ahora tengamos esa posibilidad, como decías, hay muchos más grupos murcianos. Antes no existía, no conocíamos, por ejemplo, esos grupos murcianos. En la década de los 80 y de los 90 no conocíamos casi grupos murcianos.
Claro, seguramente lo sabía, pero era mucho más difícil darse a conocer, entonces nos lo hemos perdido y es una pena, ¿no? ¿Sabe cuánto talento se ha perdido por el camino? pues da un poco de penita, pero bueno, hay que aprovechar la oportunidad y la oportunidad está ahora, pues adelante.
Ya, ya. Bueno, María, cuéntanos, ¿cuál es la banda sonora de tu vida?
La banda sonora de mi vida, estaba pensando esta mañana, pues si me preguntabas algo así, yo tengo un MP3 que me compré en 2006 y se me rompió hace años, entonces no puedo ni meter ni sacar música. Y de vez en cuando me gusta cogerlo y escucharlo, ¿no? Uh-huh. Y en ese MP3 hay canciones de las Spice Girls, canciones de Fred Astaire, canciones de Frank Sinatra, canciones de Miranda, es un grupo así pop muy raro argentino. La banda sonora de mi vida es muy, muy, muy ecléctica. Por eso nunca me dejan elegir a mí la música en las fiestas. Porque hago unas mezclas muy raras.
Ya, ya. Bueno, pues...
Pero bueno, sobre todo sale Alaska, eso sí lo puedo decir.
Importante, ¿verdad? Alaska creo que forma parte de la banda sonora de muchas vidas, la verdad.
Sí.
Bueno, María, muchas gracias por estar hoy con nosotros, por abrirnos un poco más las ventanas de ese mundo millennial, para entenderlo mejor. Nos vemos el martes que viene.
Hasta luego.